La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental. Este espacio que tenemos los viernes aquí en FM Radio Cultura para dedicarle al ambiente, a los temas que tienen que ver con la crisis climática, con la generación de energía, también a nuestra relación con la naturaleza. Y bueno, y la verdad es que estamos, todos los periodistas que cubrimos clima, estamos casi sin dormir, porque realmente hoy es el último día de la cumbre que se celebra en Glasgow, en Escocia, en donde se está negociando el acuerdo final. Ustedes saben que las Naciones Unidas se reúnen anualmente. En este caso, esta cumbre había sido suspendida porque por la pandemia. Entonces, el año pasado no se había celebrado. Y el Reino Unido es el anfitrión. La verdad es que la presidencia del Reino Unido ha tenido bastantes críticas, lo hemos hablado el viernes pasado, ha tenido bastantes críticas respecto de la organización, también de la participación plena, no solo de la sociedad civil, sino de muchos actores, y también porque, obviamente, que como los protocolos de COVID siguen activos, hay mucho tema de participación de delegaciones y de delegados, y reglas para respetar que hacen que en los plenarios no pueda estar toda la gente que querría estar o que debería estar. Hace poquitas horas, a las 7 de hora local, hora desde allá, o sea, acá eran más o menos las 4 de la mañana, se conoció un nuevo borrador del texto del acuerdo, en donde, bueno, ¿qué podemos decir de avances? Bueno, los avances son que se incluyó la adaptación, que eso es muy importante para los países de América Latina. Todo esto que estoy hablando, para todos los oyentes, les digo y les advierto, es lenguaje de Naciones Unidas. No significa esto que en la acción realmente sea algo tangible, pero depende sobre todo de los verbos evaluar cuán probable o cuán no probable es que esos términos pasen después a ser una realidad. Entonces, bueno, como les decía, es un borrador, es una previa. No habla de combustibles fósiles como hablaba el borrador anterior, que es uno que se había conocido ayer. Sin embargo, habla de transición energética, menciona los combustibles fósiles, pero los menciona usando una frase que en general se usa y se usa desde siempre entre los países del G20 y en las comunidades cada finales del G20, que hace muchos años ya dicen que se desalienta el subsidio a los combustibles fósiles. En esta hay una trampita, porque está bien que está incluido, pero desalienta, dice, el uso ineficiente de subsidios a los combustibles fósiles. Entonces, bueno, ahí con ese ineficiente, ¿quién será el que evalúa si es eficiente o no es eficiente? Estamos esperando, y todos los periodistas, sobre todo los que están allá, están esperando que en cualquier momento salga un nuevo borrador. Hay un gran, menjunje en lo que significa el famoso artículo 6, ese que lo hemos explicado aquí, que tiene que ver con los mecanismos financieros y no financieros para poder concretar y poner en marcha el famoso Acuerdo de París. Pero bueno, esto tal vez demore un poco las negociaciones. En general, en esas cumbres, cuando se dice, bueno, tenemos un texto y se llama plenario, ya se sabe que, bueno, que podrían empezar a debatirse y que las cosas centrales ya están de acuerdo, aunque también puede haber cuartos intermedios. Bueno, la verdad es que la historia de las cumbres es bastante diversa. En general terminan los sábados, también se han prolongado hasta los domingos, como sucedió en Madrid, en la última que se había celebrado antes de la pandemia, o bueno, París, que también terminó casi a las 7 de la tarde del sábado, cuando se llegó al acuerdo en aquella COP21. Pero bueno, por mi parte no voy a hacer más introducción hoy, porque ya nos están esperando los invitados, así que hacemos una brevísima, brevísima pausa y volvemos.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. Tenés un Toyota, sos parte.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Como les prometía, vamos a tener testimonios así, directamente desde Glasgow, para que ustedes vean que en este espacio tenemos lo mejor de lo mejor. Está con nosotros Fermín Kopp. Él es periodista especializado, creo que cubrió todas las COPs, es muy joven, pero digamos todas las de que su edad le permite. Él es periodista de Diálogo Chino, pero además es mentor y entrenador de la prestigiosa Earth Journalism Network, que ha llevado varios becarios gracias a esa red. Muchos periodistas, especialmente del sur global, pueden viajar y pueden capacitarse y cubrir estas cumbres que son muy importantes. Y bueno, ya nos está escuchando antes de ir a hacerse el PCR para volver a la Argentina, así que le vamos a preguntar rapidito, no lo vamos a molestar mucho, y primero le vamos a agradecer. Muchas gracias, Fermín, por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, Lau, ¿cómo andas? Gracias a ustedes por la invitación.
No, gracias a vos, realmente sabemos del esfuerzo que significa para ustedes estar ahí. Y bueno, hoy es un día de espera, es como siempre, como nos pasa cada vez que está por terminar una cumbre, ¿no?
Sí, total, como bien vos contabas antes, básicamente hoy nos enfocamos 100% en negociaciones, en leer la letra fina de los textos. La cobertura periodística pasa por eso. La cumbre, las COP básicamente se divide en dos grandes ejes que puede cubrir un periodista, que es la negociación, la letra fina, o todo lo que son los eventos paralelos de ONG, sociedad civil y países que presentan diferentes cosas en la cumbre. Esa parte ya cerró y ahora es exclusivamente negociaciones con un nuevo texto que salió hoy a las 7 de la mañana, que bastante demorado, se lo esperaba más temprano, un texto más sólido comparado con el anterior, de la que la sociedad civil le dio una bienvenida interesante, que no quita obviamente que falte, todavía la cumbre le queda un largo camino por recorrer, si bien oficialmente cierra el viernes, es muy probable que no ocurra. De hecho, había circulando en redes ayer un análisis de los horarios de cierre de la COP y casi ninguna terminó, de hecho, el viernes, probable que siga el sábado o incluso el domingo, pero la señal del nuevo borrador es buena. De todos modos, la voz de los jóvenes y la sociedad civil ha sido muy fuerte en el desarrollo de la cumbre. De hecho, justo cuando venía de acá, para camino de dentro de prensa, hubo una manifestación enorme adentro del predio de sociedad civil, como una marcha de los pueblos se la llamó, caminando por todo el predio, pidiendo por justicia climática, un grito muy fuerte.
Eso te iba a preguntar, porque yo vi también algunas imágenes y haciendo como ruido adentro del venue, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a hacernos escuchar. Recordemos que la semana pasada la marcha estuvo entre las personas, digamos, que estaban en la marcha, estaba Greta Thunberg. Hoy Greta ya está en Estocolmo, pero dejó dicho ahí un montón de cosas, ¿no? Esto es una farsa, otra vez están jugando con nosotros, es una realidad y siguen con el bla, bla, bla. ¿Cuál es tu balance después de vos tantos años cubrir este tipo de eventos? ¿Cuál es tu balance? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu expectativa?
Sí, a ver, claramente hay una voz que se escucha dentro de la COP y otra voz que se escucha afuera. Fue una COP claramente muy desigual, con mucha persona quedó excluida y no pudo participar. Es cierto que es en un marco de pandemia, pero hubo mucha limitación de acceso a la sociedad civil en los plenarios. Los observadores, que son las ONGs, que Argentina tuvo muchos representantes aquí, estuvieron muy limitados en su participación, por lo que uno de los mensajes principales que se transmitió fue justamente eso, que faltaron espacios de acceso, y los observadores, la sociedad civil, cumplen un rol fundamental en las ONGs, porque de la misma manera que los periodistas podemos estar reportando e informando, ellos son los que están allí marcándole la cancha a los gobiernos y evitando que salgan textos espantosos, que a veces los hay, y que tengan que estar las cosas que están dentro del texto.
Bueno, claro, absolutamente, porque eso te puede llegar a hablar como de una especie o de un intento de ocultamiento, ¿no? De secretismo. Yo leía a Thaís Gadeala, también otra periodista especializada con quien hablamos el viernes pasado, que mencionaba que, por ejemplo, cuando se anunció el acuerdo China-Estados Unidos, había listas, por ejemplo, de periodistas que podían preguntar, pero que ya estaban predeterminadas, o sea, que no es que, por ejemplo, vos asistís, vas, estás ahí, y sin embargo no te dejaban preguntar, y a la vez las propias restricciones de COVID que hacían que no todo el mundo pudiera entrar.
Por supuesto, sí. En tanto en los eventos paralelos como en las conferencias de prensa hay un cupo bastante reducido por la COVID, que es un razonamiento válido, es decir, hubo casos de personas que se contagiaron COVID dentro del predio. Estamos hablando de una cumbre de 25.000, 30.000 personas, por lo que es mucho el interés. De hecho, comparándolo con las cumbres anteriores, ha sido mucho. De hecho, estoy hablando ahora desde la sala de prensa, donde no hay lugar para sentarse prácticamente. La atención de los medios, de la sociedad civil, del mundo en general, a la cumbre ha sido mucha, y en el marco de gestionar una cumbre en un marco de COVID, por supuesto que es dificultoso y para cualquier país organizador, pero ahí aparecen las discusiones sobre transparencia y accesibilidad, que hay que tenerlas. Y se ve un acceso muy limitado. Es cierto lo que comentabas vos, me han pasado, vas a conferencias de prensa y es imposible preguntar, o es imposible entrar incluso, me ha pasado de ir a conferencias y no poder entrar por falta de acceso al cupo, que por un lado ha traído medio a la fuerza algo que no se dio en los COPs anteriores, que es poder facilitar el acceso a través de internet. Prácticamente todos los eventos, o tres cuartos podríamos decir, han sido accesibles a través de internet por streaming. Eso años anteriores era imposible, solo se podía acceder a capaz a una 15%, 20% como mucho, y ahora por la fuerza de eso se puede seguir online. Pero la verdad que estar acá y que desde la organización del evento no te dejen entrar, la verdad que también es bastante frustrante, y también hay situaciones que a las 12 del mediodía, una de la tarde, ya cierran la puerta del predio porque no hay más lugar.
Exacto, absolutamente. Hablando de la sociedad civil, estamos en contacto, se escucha ahí de fondo algún ruido, seguro que está en medio de alguna marcha o algo, así que lo vamos a recibir a él. Es Maxi Mazzocco, él es presidente de Cohaus, y es una de las organizaciones juveniles de la Argentina y es nuestro representante allá. Maxi, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos? Bueno, esa voz no sé qué fue. ¿Cómo estás vos?
Bueno, estuvimos un rato en la puerta porque hay una movilización, en la puerta de la COP. En la puerta.
Claro. Sí,
que
sí.
Está desde temprano. Y bueno, por todo lo que ya sabemos, ¿no? La falta de acción concreta en base a la urgencia que estamos manejando.
¿Y vos qué decís? O sea, directamente la juventud, Cohaus, ¿cuál es la posición? ¿Estás decepcionado? ¿Creías que esta iba a ser finalmente la COP de financiamiento? ¿Que ustedes iban a ser más escuchados? ¿Cuál es tu balance hasta hoy? Que bueno, todavía igual estamos esperando el documento final, ¿no?
Sí, todavía no terminó. Lo que pasa es que antes de la COP charlamos, Lau, sobre lo que esperábamos. Y es más o menos lo que sucedió. Por un lado tenés lo oficial, que son las negociaciones, hay una agenda, no se pueden mover mucho de eso, y avanzan con palabras, palabras más, palabras menos, que bueno, después las podés usar internamente dentro de tu país, y sabemos que cada país hace lo que tiene ganas. Después está lo político, que son los anuncios, las declaraciones, lo mediático, los pledges, anunciar que va a haber, se va a reducir la deforestación a 2030, anunciar, bueno, hay algunos anuncios que son interesantes, pero bueno, exactamente lo mismo. Después, para que se cumplan, sabemos cómo funciona. Y por otro lado está todo lo que sucede alrededor, que es sociedad civil más que nada, y ahí nosotros valoramos mucho lo que sucedió en esta COP, porque por ejemplo somos la delegación de juventud más grande de Latinoamérica y del Caribe de la historia, donde nos superpotenciamos, fortalecimos alianzas y conseguimos partnership, recursos, etcétera, 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 mucha presencia de pueblos, con lo que acaba de mencionar Fermín, ¿no? Lo que costó llegar hasta acá, es un disparate. Pero bueno, una vez en el año, algunos tenemos la oportunidad de todas partes del mundo de juntarnos en un punto del planeta Tierra por este tema y hacer lo posible para que la voz se escuche y conseguir lo que podamos en 2 semanas para seguir en la aventura y en la odisea durante todo el año hasta la siguiente COP. O sea, estoy haciendo como el recuento de lo que sucede en cada COP. Y así que bueno.
Así que bueno, estás como medio decepcionado, veo.
Y lo que pasa es que, a ver, nosotros trabajamos con personas que perdieron la casa hace unos meses por una inundación. Y aunque algunos vivamos en la ciudad y seamos un poco menos vulnerables a las consecuencias de la crisis climática y ecológica, otros seres humanos que son nuestros hermanos y hermanas están sufriendo la consecuencia en carne propia diariamente. Y la realidad es que la lideranza o los líderes, las autoridades, no, o sea, los que hoy tienen el timón del barco, no estarían a la altura de la situación y de las circunstancias. No se están haciendo las cosas a la velocidad que amerita, teniendo los recursos para hacerlo. Otra cosa es tener paciencia y esperar ciertas transiciones que son necesarias, justamente porque, bueno, nosotros llamamos esto la gran transición. Es enorme lo que hay que hacer. Somos casi 8.000 millones de seres humanos, no tenemos que poner de acuerdo. Hace 200 años que vamos para un lado y ahora tenemos que probablemente ir para otro, porque esto no es una cuestión de adaptar un poquito la cuestión y hacerla verde. Estamos hablando de reestructurar la economía mundial para que funcione y que incluya justamente 8.000 millones de seres humanos, ya en la situación en la que estamos. O sea que es grande el cambio. Eso nos miró la cara a Alok Sharma, que tuvimos 3 veces, y nos dijo, bueno, esto lo dijo justo con el ministro de Transición Ecológica de Italia, muy francos, nos miraron y dijeron, la realidad es que hoy no sabemos bien cómo resolver este tema. Así, directo.
Es un poco una de las cosas que decían, ahora le vamos a preguntar a Fermín qué piensa, una de las cuestiones que se mencionaban es, vos estás hablando del primer ministro de Italia, es como que la Unión Europea está como medio desaparecida, no sé qué es, e incluso también las malas lenguas, digamos, hablaban de que China y Estados Unidos, que sorpresivamente hicieron un comunicado conjunto hace 48 horas, un poco lo que quieren hacer es como, bueno, que la bomba le explote al Reino Unido. Nosotros medio que sacamos los pies del plato. ¿Lo ves así? ¿Se ve así desde ahí, Fermín?
Sí, a ver, hola Maxi, de paso, hubo algunos cambios geopolíticos interesantes. La declaración de Estados Unidos y China, si se la mira en contexto histórico, no es nueva. Estados Unidos y China, sacando el periodo Trump, negociaron por muchos años y se reunieron por mucho tiempo, vienen gestionando políticas climáticas. Hubo ese bache con Trump que ahora se retoma. A ver, es una declaración en términos políticos, no tiene compromisos que se esperaban, pero recordemos que si hay algo que impulsó el Acuerdo de París fue el trabajo conjunto de Estados Unidos-China, por lo que es valedero, me parece, pero podría haber sido mucho más fuerte de lo que fue. Claramente hay actores ausentes, Unión Europea tuvo un papel muy, muy limitado, se vio algunas intervenciones de Italia ayer en la coalición que presentó Costa Rica y Dinamarca por los fósiles, Italia como amigo de esa coalición, pero con un compromiso más limitado. Permitime agregar América Latina, con un papel también muy fragmentado, con una alianza bastante particular en términos del Mercosur. Argentina, Brasil y Uruguay por varios años ya venían negociando juntas, se sumó Paraguay a ese grupo ahora, que no lo deben llamar Mercosur, pero bueno, son los países del Mercosur básicamente. Y al leer el comunicado que saca Uruguay particularmente, no el de Argentina, que es bastante lavado, menciona que la agenda de los cuatro va a ir por ganadería, y eso es algo a observar con detalle para adelante, porque si sí, se va a buscar,
¿no? Hablando de eso y hablando de lo que decía Maxi, yo te iba a preguntar justamente por América Latina y especialmente, bueno, este nuevo grupo que podríamos llamarle PABU, que es, digamos, lo hice reír, te saqué una sonrisa por lo menos, pero como decía, es muy muy llamativo que todo el apoyo y todos los mensajes van a, digamos, a sustentar o a seguir apostando a la producción agroindustrial y a la ganadería, por supuesto, con un modo que la verdad es que no es muy sustentable y que es de los modos de producción que deberíamos cambiar. No solo ya habían intervenido para ¿se acuerdan? En 2016, en 2017, en 2018, para que las contabilizaciones se hicieran de manera diferente, sino que ahora encima no sabemos bien si este grupo está para trabar negociaciones respecto de, por ejemplo, la agroecología, o está para avanzar en ese sentido.
Sí, agrego una cosa y te dejo a vos, Marcia, también me interesa escucharte, pero yo veo preocupante. A ver, me parece que la previa que se vio a la cumbre, con declaraciones muy fuertes de todas las entidades de agronegocio en Argentina, abiertamente diciendo que el sector captura carbono y no debería hacer nada para reducir emisiones, creo que viendo un trabajo conjunto de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay con una voz marcada en eso, le da más fuerza, es verdad. También son países muy diversos, digamos, Uruguay no tiene bosques nativos, así que no tiene deforestación y es una agricultura distinta a la que hace Argentina, pero sí Paraguay, Brasil y Argentina han avanzado fuerte con la deforestación en las últimas décadas, y el hecho de que vengan con una voz de mantener el status quo me parece preocupante.
Absolutamente. Maxi, ¿ustedes qué piensan? Sí. Porque digo, recordémosle a los oyentes, por las dudas, esto que mencionaba Fermín, ¿no? No solo a partir de un leak periodístico salió que Argentina era uno de los países que estaba en contra de hablar de, por ejemplo, un día menos sin carne, y también de hablar de la agroindustria. Entonces el Ministerio de Agricultura de la Nación salió junto con las entidades, sin el Ministerio de Ambiente, a apoyar esta posición. Y no solo eso, sino que Argentina, que había prometido que iba a presentar durante esta cumbre la estrategia de largo plazo a 2050, suspendió esa presentación porque claramente esa presentación incluía reformas en el sector.
Sí, a ver, nosotros conversamos dos veces con las personas que encabezan el agro en Cancillería y estuvieron acá durante la COP, o sea, eran los que básicamente estaban con el tema, y nos dijo en la cara, así de nuevo, o sea, está bueno decir siempre así, nos dijo en la cara, porque uno va, le pregunta como si estuvieras comiendo en tu casa, cuando somos así sociedad civil y de argentinos o de otro país. Y nos dijo, mirá, nosotros no tenemos intención, ningún tipo de planificación de reducir ni una cabeza de ganado en todo lo que negociemos, todo lo que hagamos de transición o lo que sea, es manteniendo la misma producción. La cuestión es que ahí nos metemos en algo filosófico, nos metemos también en la cuestión de decrecimiento, no decrecimiento, cómo vamos a hacer realmente para transitar hacia un nuevo modelo. Está claro que si después vamos, se da vuelta y firma el papelito que dice nos comprometemos a deforestación cero, 2030, y bueno, ya sabemos que no funciona así, ya sabemos que es simplemente un papelito que además de un gobierno que no se ve si están 2 años. Porque en 2 años viene otro y quizás dice otra cosa, o dice, che, nosotros firmamos esto hace 2 años. Bueno, esta es la típica que sucede en estos lugares. Ah, es sí, complejo, es muy complejo.
Recordemos otra cosa.
Si querés, perdón. Sí. Otra, para seguir con la misma línea. Vamos, hablamos con el ministro de Ambiente, Juan Cavandié. Acaban de recibir 80 millones de dólares para el tema de los bosques. Entonces le digo, bueno, entonces ¿en qué vas a gastar los 80 millones de dólares? ¿Cómo se puede? Aparte que no se llevan bien con Cancillería y están en guerra interna. Ya sabemos cómo está la cuestión en Argentina. Entonces, ¿cómo es tan complejo? Es tan complejo. Ahora, si extrapolamos esto a Brasil, imaginemos, ¿no? Bueno, ya lo charlamos. Bolsonaro firmó lo de la declaración de Boca. Si Brasil, bueno, firmó eso.
Cuando te interrumpí porque iba a recordar eso. Durante los primeros días, pero que una de las características que tuvo esta cumbre, entiendo yo, porque tiene que ver con una estrategia comunicacional, es que todos los días se anunciaban acuerdos sectoriales. Uno de los acuerdos era el acuerdo que acabas de mencionar, Maxi, que es el acuerdo de deforestación 02030, que por otra parte Argentina ya se había comprometido en 2016, digamos, no estaba firmando nada nuevo, pero no solo no había firmado ese, sino tampoco el que se anunció el día siguiente, que era el de reducción de metano, porque recordemos que además de las industrias extractivas, el ganado también genera metano. Y fue por exclusiva presión, sobre todo de los jóvenes y de la sociedad civil, que Argentina finalmente firmó, pero 24 horas después, los dos acuerdos.
Sí, hay un punto en la negociación de mitigación de uno de los documentos, punto 19, que habla del metano, y ahí por supuesto que Argentina y Brasil se están oponiendo fuerte, bueno, y los países que viven en la ganadería, porque bueno, en la matriz mundial de emisiones, y el sector energía es el fuerte. Entonces, por supuesto que los países que viven de esto van a salir a defenderse. Por eso hay como muchas voces que hay que tener en cuenta. Uno se sienta y uno te va a decir una cosa y quizás en su mundo, y por supuesto que tiene razón, porque la verdad acá no la tiene nadie. Lo que pasa es que cuando venimos a estas convenciones, en general, no nos olvidamos de que son 190 países con sus intereses, su vida, su política, su sociedad, su cultura, su religión, tratando de ponerse de acuerdo para un papelito que después además tienen que llevarlo a su propia casa y decir, che, ¿hacemos esto o no hacemos esto? Porque aparte, ¿quién te lo controla el papelito? O sea, por eso es una colaboración, digamos. Y además, para esto es lo más divertido. Si una persona no está de acuerdo, no se avanza. Entonces, una sola palabra. Si vienen los árabes, por ejemplo, ahora con lo de equidad de género y empoderar a las mujeres que están en estos documentos, un árabe levanta la mano y dice, no estoy de acuerdo. Y bueno, entonces no se avanza con esa palabra. Por eso es tan complejo este sistema de la convención marco y todo lo que hay que cambiar. Para nosotros siempre la conclusión va a ser la misma, me parece. O sea, por ahora siempre fue la misma cada vez que termino uno de estos eventos. Es pensamiento global, acción local. Tenemos que agarrar, ir a nuestro propio país y que cada uno lleve la voz cantante de lo que debemos hacer para realmente transformar la economía. Y más, por ejemplo, si hablamos de Argentina, tenemos todo, somos solo 40 millones, un país gigante con todos los recursos. O sea, nos tenemos que poner un poco de acuerdo y nos levantamos rápidamente. Pero bueno, es para charlar horas.
Sí, bueno, absolutamente. Justamente en ese sentido, y ya los voy a ir despidiendo porque sé que ustedes están ahí súper ocupados y encima tienen que hacer trámites tipo PCR y todas esas cosas. Pero Fermín, te quería preguntar a vos respecto de... ayer se anunció, obviamente que sabemos que esto sucede, digamos, protocolarmente, pero se anunció que la próxima cumbre va a ser en El Cairo, en Egipto, COP27, y en el año siguiente, la COP28, va a ser en Emiratos Árabes Unidos. Ahora, ¿esto qué significa? Porque una de las ideas en el Acuerdo de París era que las COPs iban a celebrarse cada 5 años para poder ir controlando los compromisos, como dice Máximo, que son solo compromisos, no son, digamos, son compromisos voluntarios, no son obligatorios. ¿Esto da una mala señal? ¿No? ¿Es simplemente un anuncio diplomático porque tiene que ocurrir? ¿Vos cómo lo evaluás?
Sí, buen punto, Lau. A ver, para poner en contexto, en un marco actual por Acuerdo de París, los países tienen que presentar compromisos ambiciosos y nuevos cada 5 años. Pero podemos tener noticias importantes de eso con el correo de las horas de acuerdo al borrador que se presenta acá, porque el borrador ahora como está hace referencia a que el año que viene los países tienen que presentar nuevos compromisos. Más allá de que hayan presentado uno el año pasado o uno hace dos años, hay un impulso que hay que ver cómo termina esto, insisto, porque todavía está abierto, de que se avance a una actualización más frecuente de, y más ambiciosa de los compromisos. Hoy, como estamos, claramente estamos lejísimos de las metas de París. De hecho, el análisis que se presentó acá hace unos días hacía referencia a 2.4 de su temperatura para fin de siglo. París hace referencia a 1.5 o 2, dependiendo cómo lo mires, pero idealmente 1.5. Es fundamental la ambición climática con más urgencia y muchísimo más avanzado. Si se miran análisis, hay varias organizaciones que hacen traqueos en ese sentido de cómo estamos parados hoy. La realidad es que estamos muy mal. Y también si se lo mira a los compromisos a largo plazo, porque es la combinación del corto plazo con el largo plazo. Hoy, claro, para los que nos están escuchando, los países presentan compromisos a 2030 y 2050. Está todo muy lindo de que presentemos compromisos de descarbonización para 2050, pero si no estamos actuando ahora, el 1.5 está a vuelta de la esquina, por lo que es urgente subir esa ambición ya.
Absolutamente. Para cerrar, Maxi, obviamente estamos en veda electoral, así que no podemos mencionar candidatos, pero bueno, precisamente en Argentina el domingo hay elecciones y se renueva una parte del Congreso de la Nación, en donde nosotros creemos, nosotros digo por mí, no los quiero incluir a ustedes, pero donde creo que ahí hay un importante trabajo para hacer, especialmente porque es el Congreso el encargado, por ejemplo, de votar los presupuestos, y es uno de los lugares en donde mayor incidencia ha tenido la juventud últimamente. Como reflexión final dentro de lo que es esta cumbre y lo que se va a venir en el Congreso, porque bueno, lamentablemente ninguno de los candidatos ha hablado mucho de ambiente, pero te quiero escuchar a vos.
Se acaba de lanzar en la COP el Observatorio Parlamentario de Latinoamérica y del Caribe, y mencionaron que solo el 4% de los proyectos presentados en los últimos años termina siendo ley. Estamos hablando de toda Latinoamérica y del Caribe. Bueno, Argentina ya sabemos cómo se cajonean, sobre todo los más importantes. Ahora estamos con la ley de humedales muy muy fuerte, si hablamos de cambio climático es clave. Así que bueno, vamos a tener que seguir haciendo la incidencia De todos los días, ahí presionando, conversando, sentándose, estando en las calles, porque por ahora es la única herramienta que hemos encontrado para la cuestión realmente avance. Es así. Y es una lástima que algunos de los candidatos, sobre todo los principales, no tengan una agenda ambiental. No voy a decir nombres por eso, pero no se haya presentado a ciertos debates que han sido invitados. Le hemos propuesto 20 veces, otros sí vinieron y dieron la cara, por lo menos, esto me gusta, esto no me gusta, pienso esto, más allá de que no estemos de acuerdo, ¿no? Así que a seguir insistiendo, tenemos que multiplicarnos, hoy por suerte tenemos mucha tecnología donde podemos si queremos tener oportunidades para que la información con mucha velocidad se difunda. Y nada, bueno, gracias. Perdón, pero vengo de estar dos horas con el frío ahí del lago en la puerta, en una movilización, lloviéndome en la cara.
Bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo, por estar acá conmigo y ser parte de nuestras voces y nuestra representación en la cumbre. Son el orgullo. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos. Los libero. Seguiremos hablando cuando estén en Argentina, porque esto no termina ni empieza nunca en una cumbre, así que
totalmente, Lau. Un abrazo.
Maratonistas.
Totalmente. Chau.
Un abrazo grande, Fer, ahí te cruzo. Chau.
Dale. Chau, hasta luego. Era entonces Fermín Kopp, que es periodista especializado en cambio climático, fundador de Claves 21, periodista de Diálogo Chino y, como les decía yo, mentor también en la Red Earth Journalism Network, en donde entrena a otros periodistas para capacitarlos, especialmente en esta cumbre, que muchas veces son de difícil lectura, porque hay muchos eventos, hay muchas cosas, y como vieron, al final tampoco pasa tanto, o pasa mucho, pero ponen como palabras difíciles para que no lo entendamos. Y la otra persona que estaba con nosotros fue Máximo Masocco de Eco House, una de las organizaciones juveniles argentinas que estuvo en Glasgow las 2 semanas, que estuvo ahí participando, y bueno, y nos daban su opinión respecto del balance de esta cumbre, que todavía no terminó y tiene un final incierto. No sabemos si terminará en un rato, mañana o pasado. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a la pausa. Claudio nos pone un tema y volvemos.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar.
Te quería preguntar, vos como experto, experto del IPCC, experto en todos estos temas, ¿cuál es tu expectativa para la cumbre de cambio climático que en menos de un mes se va a celebrar en Glasgow?
Mira, yo hace un tiempo largo perdí un poquitito la expectativa de que desde ahí, desde esa gobernanza global, se logren grandes transformaciones. Yo creo que hay que tener expectativas moderadas. A mí me parece que esas cumbres sirven más para poner el tema en agenda, para discutirlos, y todo eso es muy bienvenido, y es muy útil, pero no esperaría soluciones desde esos lugares. Yo no esperaría eso, así que nada, iría con expectativas moderadas. pero sí que pueda generar ruido, como digo, para subir el volumen del tema, que escalen las agendas, eso sí, pero concretamente no esperaría grandes cuestiones, grandes acuerdos ni soluciones.
Bueno, volvemos y a quien escuchábamos era Gabriel Blanco. Él es experto en cambio climático de la Universidad Nacional del Centro, es investigador del CONICET, también del IPCC. Y esto nos decía antes, ¿se acuerdan? Nosotros lo entrevistamos 20 días o algo así, 25 días antes de que ocurriera la cumbre en Glasgow. Bueno, ya era como que anticipaba, ¿no?, un poco lo que estamos viendo hoy. Pero bueno, también empezaron a sonar algunas señales de alarma y nosotros no queríamos dejarlas pasar. ¿Por qué? Porque en esta intervención de la Unión Europea, vieron que hablábamos antes en el bloque anterior con los otros invitados, empiezan a aparecer las cuestiones. Una de las cuestiones centrales que quiso poner fin, o que pretende como poner fin, esta cumbre liderada por el Reino Unido, tiene que ver con decirle chau al carbón, o sea, decir directamente, bueno, el carbón como fuente de energía se va a utilizar hasta tal año y no más allá de eso. Y bueno, se logró en ese sentido un compromiso interesante de la India. La China no sabemos, porque medio que dice una cosa pero después no sabemos bien si lo va a cumplir. Pero claro, ahora después empezó a suceder que es bueno, ¿y qué va a pasar con el gas natural? Se imaginan ahí Rusia ya atacando. Tampoco la Unión Europea se define, tal vez quieren como que el gas natural sea algo o un combustible de transición, o ponerlo como un combustible menos contaminante que el carbón, por supuesto, que lo es, pero sin embargo es muy contaminante. Y apareció la energía nuclear nuevamente. Aparece la energía nuclear como opción verde, le llaman, porque la energía nuclear no genera gases de efecto invernadero en su uso, pero bueno, ustedes saben que uno de los mayores problemas con la energía nuclear tiene que ver con el almacenamiento de los residuos. Así que estamos, me dejo de preámbulo porque estamos en contacto con Eloy Sanz, que es experto en energía. Él nos está atendiendo desde España, es investigador y profesor de tecnologías energéticas y energías renovables en la Universidad Rey Juan Carlos, es doctor en ingeniería química y también revisor experto del IPCC. Y bueno, y sobre todo en España se vio muchísimo esta reacción a lo que empezó a sonar como una amenaza en la COP. Eloy, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es su opinión respecto de esta cuestión?
Hola, buenos días, Laura. Pues mira, estaba escuchando justo el comentario del anterior interviniente. Y bueno, ya días antes o semanas antes de la cumbre ya dejaba caer que, bueno, cómo son estas cumbres y los, vamos a decir, progresos pequeñitos, con paso muy, muy ligero, perdón, muy, muy poco a poco que se van consiguiendo. Bueno, algo se va consiguiendo. Tú me preguntabas en torno en concreto a la energía nuclear y a su papel ahora en Europa. Bueno, por si no lo sabe quien nos está escuchando, está en pleno debate, aunque no es un debate público, si se incluyen tanto la energía nuclear como el gas como fuentes de energía sostenibles, lo cual implicaría, bueno, pues un acceso diferente a financiación, etcétera.
Bueno, pero además empiezan a olvidar todas las cuestiones, digamos, porque, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos el gran debate sobre el fracking, o sea, la fractura hidráulica en Vaca Muerta, que es uno de los grandes yacimientos de shale del mundo, y una de las cuestiones, obviamente, y que siempre como que se defiende, tiene que ver con la producción de gas natural, porque, por ejemplo, Vaca Muerta facilitaría que Chile, que está tras la cordillera, recibiera el gas natural y dejara el carbón. Chile ha puesto años muy claros respecto de dejar ese combustible, pero bueno, digo, ¿es el gas un puente o vamos a usarlo como una transición permanente?
Bueno, pues esa es la gran duda, efectivamente. Para países, en el caso de Chile, estamos hablando en torno a un 20% de su electricidad. En Argentina prácticamente no se utiliza carbón para obtener electricidad. Entonces, luego en Europa o en el resto del mundo, en el sudeste asiático, por ejemplo, hay una dependencia tremenda del carbón. Entonces, bueno, pues sí que es interesante que toda esta cantidad de carbón que se está usando a día de hoy, que estamos hablando prácticamente un 30% de la electricidad de todo el mundo, se produce con carbón. Entonces, si consiguiéramos de la noche a la mañana, si mañana todas las plantas de carbón estuvieran quemando gas en vez de carbón, sería una buenísima noticia climática. Eso es indudable. Entonces, si hay países que hacen una transición rápida hacia el gas y dejan de usar el carbón directamente, bueno, pues eso sería también una buena noticia. El problema o el doble filo de esta solución es, claro, pues que haya que construir en función del país nueva infraestructura de ciclos combinados de gas, que una vez que se construyen, pues obviamente los inversores no van a querer que ese ciclo combinado esté funcionando un periodo de transición, vamos a decir, razonable, lo que tardaría luego en entrar energías renovables con más fuerza. Ahí vamos a tener, bueno, pues obviamente los intereses económicos, que van a querer que esa planta de gas esté funcionando 30, 40, 50 años, los que sean.
Exacto, exacto, porque básicamente hoy el lobby de los combustibles fósiles, además de que están haciendo como... Pero no, pero esa pregunta te la voy a hacer después, espera. Primero te voy a decir algo, otra cosa. El lobby de los combustibles fósiles tiene que ver con dejar instalado esto. Estuvo Teresa Rivera, representante de España, tuvo bastante protagonismo ahora en la cumbre. Pero una de las cuestiones que yo te quería preguntar respecto de las renovables es porque España es un gran ejemplo de cómo funcionan las energías renovables y de lo rápido que pueden generar energía y abastecer un país.
Sí, efectivamente. Cuando yo recuerdo hace no muchos años, en torno al año 2000, la cantidad de energía eólica y solar que aportaba electricidad a nuestro mix era del 2%. O sea, 2% no es nada. Es decir, hay más sal en el agua que un 2%. Y en el año 2000, bueno, pues parecía que aquello no iba a llegar. Bueno, yo recuerdo muchas conversaciones con gente entendida en la materia. No, es que cuando estas renovables, variables... superen un 30%, uy, un 30, superen un 20, un 30%, el sistema no es sostenible. Bueno, pues desde el año 2000 hasta el año 2020, ahora mismo, tanto eólica como solar están aportando un 30% de la electricidad en España. Y no ha pasado nada. Quiero decir, no se ha caído la red, no hay apagones, no, o sea, la red es capaz perfectamente de asumirlo, sobre todo porque los equipos que había en los años 2000 no son los mismos que hay ahora, 20 años después.
Y encima son más baratos, ¿no? O sea, y además, ahora los costos han bajado notablemente.
Bueno, tremendamente, tremendamente. En el caso de la energía eólica, en solo los últimos 10 años, los precios han bajado en torno al 50%. En la solar fotovoltaica han bajado en torno al 85%. Yo esto a veces lo comparo, cuando lo digo en clase o con quien sea en la calle, digo, dime algo que en el año 2010 te costara, en este caso, 10 pesos o 100 pesos, y hoy te cueste 1,5. A mí se me ocurren muy pocas cosas, por no decir ninguna.
Absolutamente. Y Eloy, ahora sí te hago la pregunta que te quería hacer antes, que tiene que ver con también parte del lobby, pero es como, además de poder prolongar su actividad lo más que puedan todas las empresas petroleras, hay algunas que quieren disfrazarse, ¿no? Porque también empiezan a tener acciones en las energías renovables, y la verdad es que la gran fortaleza que tienen las energías renovables y el gran cambio que nosotros necesitamos es que se democratice la generación de energía, ¿no? Esta cosa de poder ser nosotros mismos generadores de nuestra propia energía y a la vez abastecer a la red y no depender de 4, 5 o 10 decisores.
Sí, desde luego, con las renovables es la primera tecnología, bueno, una vez superada, vamos a decir, la biomasa de cuando uno iba al bosque o cogía el carbón y lo quemaba en su casa, es la primera tecnología de la cual somos propietarios, somos dueños y estamos empezando, como comentas tú, pues a generar nuestra propia electricidad y luego a verterla a la red y cobrar por ello. Lo que pasa es que, bueno, pues este proceso no siempre es sencillo, las reglas del juego... que de alguna manera las grandes eléctricas siempre influyen sobre ellas, desde luego más que las comunidades de vecinos o las asociaciones vecinales. Entonces, las reglas del juego no siempre son favorables a eso.
Claro, absolutamente. Y para que la gente entienda, porque nosotros también en Argentina tenemos una parte de nuestra matriz energética con generación con energía nuclear, hay obviamente dos centrales prometidas pero bueno, primero son carísimas. Obviamente que sí que generan energía, pero digamos, tienen un costo muy elevado. ¿Y cuál es el otro problema? ¿Por qué es negativo que vuelva a estar este debate y se empiece también dentro de la diplomacia internacional a verse con buenos ojos?
Pues a ver, yo creo que este debate es lógico que surja a partir, por ejemplo, del último año de los precios que ha tenido el gas, el gas fósil que compramos, al que llamamos mal llamado gas natural, porque parece que es verde. Entonces, pues bueno, por una parte, el gas ha subido mucho sus precios, con lo cual la gente y las empresas también están diciendo, ojo, esto nos está costando mucho dinero, cuando hace uno o dos años costaba cuatro o cinco veces menos. Y también es cierto que hay una cierta concienciación adicional sobre el cambio climático. Entonces alguien ve gas y dice, bueno, esto es más limpio que el carbón, pero sigue emitiendo mucho CO2, vamos a explorar todas las posibles opciones. Y eso es lógico y es legítimo, y yo como científico, pues es lo que me tengo que plantear también. Cuando alguien me dice algo, yo nunca voy a decir sí porque sí o no porque no a una determinada tecnología. Si tú quieres poner un aerogenerador en una zona, por ejemplo en España, donde hay buitre negro, que es una especie singular, protegida, etcétera, pues nadie en su sano juicio va a aceptar que se ponga un aerogenerador en esa zona. Pero con la energía nuclear parece un poco que algunos de los que la proponen, algunos de sus promotores, ya la dan por hecha. Es decir, ya tiene que aceptarse sí o sí, y todo lo demás que venga da igual. Da igual que sea de las tecnologías descarbonizadas, o sea, que emiten poco CO2, da igual que sea la más cara, da igual que sea la que más tiempo se tarde en construir, da igual que el problema de los residuos siga sin estar solucionado 65 años después de empezar a usar esta tecnología. Todo eso da igual. Por ellos tiene que entrar en la matriz y así es. Lo que pasa es que la realidad es tozuda. Y cuando otros grupos de investigadores hacen simulaciones y sin ningún tipo de condición previa van metiendo las diferentes tecnologías en sus modelos y en sus programas, al final la nuclear tiene muchos problemas para entrar. Y los problemas que tiene para entrar, al final, pues es que son puramente económicos. Si se estuvieran construyendo centrales, sobre todo en Occidente, ¿vale? Porque tenemos dos ejemplos. En China se están construyendo muy rápido y en presupuesto, pero bueno, yo hablo desde España o desde Sudamérica o desde Estados Unidos y Canadá. Son zonas con las que no nos podemos comparar, ni en cuanto al poder estatal sobre los medios de producción, ni en cuanto a los derechos humanos, las jornadas de trabajo, etcétera. Y lo que estamos viendo en Occidente, todos los ejemplos que hay en la Unión Europea, en Estados Unidos, pues son centrales que se están construyendo con precios muy altos y que no están cumpliendo los tiempos. Vamos, sin ir más lejos.
Absolutamente. Pasa lo mismo en América del Sur, especialmente en Argentina. No, y además quería mencionar otra cosa, ¿no? Los reactores chinos tampoco tienen tan larga vida como para saber si cuál es su rendimiento y cuál es su eficiencia, porque además toda la información que tenemos es exclusivamente la información que envía el gobierno, que es el mismo gobierno que invierte, que es el mismo gobierno que desarrolla, que es el mismo gobierno que instala.
Sí, efectivamente. Empieza a entrar todo en un bucle en el que a veces, por ejemplo, desde Europa se critica, y con mucha razón, la dependencia rusa o la dependencia que parte de Europa tiene del gas ruso, pero sin embargo luego cuando países de la talla democrática como Finlandia le compran reactores nucleares a la misma Rusia, entonces parece que no pasa nada.
Eloy, muchísimas gracias por este contacto con Cuestión Ambiental. Ya se nos fue el tiempo del programa, me quedaría toda la mañana hablando contigo, pero bueno, fue muy muy interesante la conversación, quedó clarísimo, espero que para nuestros oyentes también, y bueno, y seguramente volveremos a contactarnos.
Muy bien, pues muchas gracias, Laura, hasta luego, un placer.
Hasta luego. Era Eloy Sanz, experto en energía, en donde nos hablaba. Él es investigador y profesor de tecnologías energéticas y energías renovables en la Universidad Rey Juan Carlos, es doctor en ingeniería química y revisor experto del IPCC. Les contaba yo por qué lo entrevistamos. Bueno, porque empezó a sonar en la cumbre del clima la energía nuclear como una de las posibles energías renovables que no generan, porque no generan emisiones de efecto invernadero. Ahora, renovable, yo no creo que le quepa el título de renovable. Lo que sí, bueno, obviamente nos planteaba el científico, era todas las otras cuestiones que aún no tienen resueltas. Pero bueno, ya se nos terminó el tiempo. Le agradezco a Claudio, Patricia González, a Nati ahí, la producción general de José Luis Orsi, para que este programa sea una realidad cada viernes, para que podamos hablar de temas que nos importan a todos, porque por más que hoy la diplomacia internacional siga debatiendo y no sabemos hasta qué hora un acuerdo, la solución es colectiva. Ninguna diplomacia nos va a salvar de nada, así que es hora de que pongamos manos a la obra. Los espero el viernes que viene, como siempre, acá en Radio Cultura a las 11.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. Tenés un Toyota, sos parte.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.